Negro,
ahora queda fuera, sí.
Ya que estamos hablando de la selección, un hombre importante con una gran historia en la selección es el querido Pedro Troglio, que te está escuchando.
Qué grande, Pedro Troglio. José Luis Romero te saluda para todo el país. ¿Cómo te va, Pedro?
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien. Yo recuerdo que en este programa hace mucho hablabas con nosotros y recordaba una anécdota. Cuando habías venido, eras juvenil, vos te acordás, tan dicharachero, tan jodón, con Canigia, que estaban acá en Córdoba, habían venido a jugar un partido con River.
Habíamos ido a jugar contra Talleres, creo, ese partido.
Sí.
Sí, calculá, yo tendría 20 y Cani 18, éramos chiquititos.
Sí, estaba Goicochea también.
Estaba Goico, estaba el Cabezón de Vicente, Pipo Grosito, Dara Libera, bueno, éramos un grupito de la categoría 64 y 65 de River.
Y yo te conocí tan simpático, tan piola, y después yo cuando te veo en la cancha digo, este hombre se va a morir.
Bueno,
este hombre se va a morir.
Siendo,
¿no?
Hey, sigo siendo simpático, dale. ¿No? Pero sí, lo que pasa es que en la cancha es terrible, ¿viste? ¿Qué sé yo? La responsabilidad de un entrenador es tan grande porque es el responsable absoluto de todo, y bueno, te hacen absolutamente responsable de todo, y la verdad que te cambia un poquito también el humor y el estado de ánimo.
Pedro, justamente Marcelo Gallardo ayer, antes de ayer en Conmebol, dijo esto, que le decía buena salud a los entrenadores.
Sí, sí, sí. Mira, yo te digo, ojo, nos llevamos exageradamente los triunfos, porque los triunfos, cuando se gana parece que siempre es el entrenador y va compartido con todos, y especialmente con los jugadores, que son los que te defienden ahí adentro. Y cuando perdés, exageradamente te lleva a la derrota, y sos el único culpable, falta el agua y la culpa es tuya, pero bueno, es parte del mecanismo del fútbol argentino, por sobre todas las cosas, por encima de cualquier otro fútbol, ¿no?
Los otros días, cuando te desvinculaste de Gimnasia Grima La Plata, decías, bueno, hasta hace poquito jugué una final de la Copa Argentina, ¿cuánto tiempo había pasado? A los poquitos días se fue el que salió campeón,
sí,
el Patón Baus.
Ahí me quedé tranquilo, ¿eh? Por el Patón, pero ahí me quedé tranquilo. Pero bueno, igual, te repito, ¿viste? Son día a día, vos. Yo me acordaba que cuando jugábamos esa final, y yo me quejaba porque nos tocaba jugar cada dos días el torneo y no nos daba el cuero para los recambios, no teníamos un plantel enorme para poder cambiar. Yo le pedí al presidente de hablar con la Superliga y estaban todos abocados a la Copa Argentina, pero después que terminó la Copa Argentina les empezó a importar lo que se había quedado en el camino, y lamentablemente, bueno, ya después de 3-4 fechas uno tuvo que irse, ¿no?
Vos que fuiste jugador, que ahora sos técnico, Pedro, ¿es cierto, es realmente así de que no se pueden, por ejemplo, jugar partidos entre semana, que tenés que postergar, que porque el físico no da?
No, a ver, se puede jugar respetando los días que hay que respetar. Es decir, para mí no podés jugar a las 60 horas, pero sí podés jugar a las 72 horas, a las 80, es decir, cada 3 días y medio, tranquilamente. Ahora, si el jugador come mal, duerme mal, hace una vida complicada, no puede jugar cada 3 días, pero si el jugador de fútbol come sano y juega el fútbol cada 3 días y medio, no hay nada más lindo que hacer esa vida antes que vivir entrenando para jugar una vez por semana. Lo que pasa es que tiene que ver un poquito con las malas organizaciones del fútbol argentino. Yo jugué contra Boca, octavos de final, terminé a las 12 de la noche y me pusieron el domingo dos días y medio después a jugar con 40 grados en Santa Fe a las 2 de la tarde. Esas son las cosas también que hay que manejar. Si uno maneja bien esas cosas, se puede jugar.
Está siguiendo, me imagino, la campaña de Gimnasia Grima La Plata. Bueno, ha podido salir, ha ganado algunos partidos con esfuerzo, con sacrificio, con lo que tiene Gimnasia Grima La Plata, pero bueno, también para vos es un alivio por todo,
sí,
el cariño que
sí
le tiene el club, a los chicos, a los muchachos que has dirigido hasta hace muy poquito.
Sí, mirá, seguramente nosotros llegamos, yo no puedo decir nada de este plantel, llegamos con 2 puntos, a 2 puntos del descenso, y nos fuimos a 5 puntos del descenso y casi campeones, subcampeones de la Copa Argentina. Es decir, me han dado y se han esforzado todo lo que pueden, y nada, bueno, y después los problemas que yo tenga con la comisión directiva es otra cosa, y los jugadores van a ganar, van a perder y van a empatar, porque la realidad es esa, pero lo bueno es que estén aliviados ya para jugar los 2 partidos que quedan, ¿no?
Estamos hablando con Pedro Troglio, en Tira Nacional, segundo tiempo para todo el país.
Bueno, Pedro, se vienen los amistosos de la selección. Esta semana está la famosa fecha FIFA. Y recién contabas tu experiencia y un poco en general, ¿no?, lo que vive el entrenador de fútbol argentino. También es cierto que pasa en todo el mundo. Le pasó a Santiago Solari en el Real Madrid, otro técnico argentino que estuvo dando sus primeros pasos allí en Europa. Preguntarte por Scaloni, la sensación que te da este nuevo proceso que tiene también desde hace unos meses a César Luis Menotti ahí aportando lo suyo.
Mirá, a mí no me parece, pero para nada mal, que Scaloni sea el técnico de la selección. Se dio esa posibilidad, a veces hay que encontrarse en el lugar justo y en el momento justo. Y él, ante la posible negativa o la imaginación de la negativa de algunos, encontró este lugar. Ahora lo ponen como que la Copa América es la medida. Si le va mal, dirán todos que le faltó experiencia. Y yo me pregunto, y todas las Copas anteriores de América que pasamos, que hemos ido con grandes y referentes técnicos de nombre, tampoco se ganó. Entonces, ¿por qué a Scaloni es una medida? Yo creo que la medida es el día a día, lo que sientan los jugadores, lo que transmita, lo que le transmita a los jugadores. Claramente, sabemos que dentro de 4 años el Mundial y nunca llegan los jugadores que empiezan. La mayoría de los 22, capaz que de los que empezaron, son 5 nada más. Entonces, yo creo que se tomaron un tiempo para elegir al técnico que quieren elegir, que en definitiva calculo que después de esta Copa América, salvo que pase algo increíble y que Scaloni salga campeón de América, seguramente irán a buscar otro entrenador. Pero está, para mí está capacitado Scaloni sin ningún problema para dirigir. No hay ningún problema que lo haga y ninguna dificultad que lo haga. Solamente lo haremos después de ver qué pasa. Y algunos dirán que tiene jerarquía, que no la tiene, o que le faltó experiencia, o que alcanzó así.
Claro, y otra cuestión interesante de estos meses de Scaloni como técnico, él lo ha hecho público en varias conferencias, es justamente, en relación a lo que vos decías, de lo que puede ser la próxima elección de un entrenador, que él, el objetivo principal que tiene es dejar una base de jugadores nuevos, ¿no? La famosa renovación, no todos, pero sí por lo menos 12 o 14 jugadores que antes no estaban y que ahora en este proceso, que ya lleva 6 meses y que va a estar casi en un año después de la Copa América, más allá de que continúe, ¿no?, es el gran objetivo de él, por lo menos así lo manifestó públicamente. ¿Crees que es el momento ideal justamente estos meses para darle posibilidad a pibes o a jugadores que no venían jugando, sin hacer nombres propios, digo, en líneas generales, ¿crees que ese es el camino que tiene que tener hoy,
sí,
por la selección?
Yo creo que el camino es elegir a los jugadores que mejor están jugando en el mundo en el momento que los vas a convocar.
Más allá de que hayan tenido una experiencia ya de muchos años en la selección.
Sí, claramente. Yo creo que un tipo como Agüero hoy no podés considerarlo. Para mí siempre hay que considerar a los buenos jugadores, pero el ambiente ha generado en torno a estos jugadores como que no sirven, y para mí siguen sirviendo. Ahora, salvo que vengan a la selección, son goleadores en Inglaterra, vienen y juegan muy mal hoy, y bueno, después no lo convocaré, pero yo creo que no hay que dejar de lado a esos jugadores. Igual que hoy todos están haciendo conjeturas que Messi vino porque la marca deportiva que lo viste quiere que juegue. ¿Vos te pensás que sinceramente la marca deportiva que lo viste no sabe que el Barcelona de Messi lo ve todo el mundo, igual que necesita venir a la selección para ser Messi? Entonces, hay una confusión y hablamos demasiado, o sea, demasiado hablamos acá. Y yo creo que hemos matado a una camada de gente que viene mal, te ha llevado a jugar una final del mundo y que perdió por un penal. Esa fue la diferencia que los hizo en héroes y en villanos. Y ahí está un poco la equivocación nuestra. Yo creo que de bancar un poco más lo que se le da. En Argentina todos hablamos de jugar lindo y lo único que nos seguimos demostrando es que lo que importa es ganar. Entonces también tenemos muchas cosas en contra a la hora de opinar, pero yo creo que el que esté bien, no importa la edad que tenga, no importa el momento, tiene que estar convocado.
Recién hablaba de Messi, Pedro, y ayer se armó un lindo debate aquí en este programa sobre lo que puede perder Messi si viene y obviamente no logra el título de la Copa América, que es algo totalmente normal, es la base del deporte, no competir. Pero, ¿crees que es algo típico del argentino y que quizás, como vos recién decías, que una marca no lo va a presionar a Lionel Messi? Que él
sí,
viene
claro, tranquilo, que Messi
viene porque
acá
quiere.
Nos hacemos toda la idea de lo que le puede costar ganar o perder. Messi termina, deja todo, porque el tipo viene a jugar a la selección cuando tranquilamente podría quedarse allá. Uno lo ve que se sube en el avión, viene, juega, a los 3 días lo ve jugando llega a Barcelona y quiere jugar. Es un tipo que quiere jugar siempre al fútbol. Entonces, yo creo que él va a dejar todo, si le sale bien se va a ir feliz, y si le sale mal, escuchará que lo matan, pero volverá a Barcelona y será feliz jugando fútbol en el Barcelona, porque es un tipo que le sobran los cojones, porque es un tipo que juega barba, porque es el mejor jugador del mundo, y verdaderamente los problemas los hacemos nosotros. Yo creo que tenemos que agradecer que lo tenemos, que juega en Argentina y que lo podemos disfrutar, ¿no?
Pedro, ¿te sorprende que le sigan pidiendo explicaciones de lo que pasó en Rusia? Digo, como si él fuera el único responsable.
Sí, a mí me parece una locura. Cuando yo escucho y quieren preguntarle solamente eso, decir, ¿qué va a pasar? Y bueno, le tocó jugar mal y listo. Como Maradona no le tocó jugar bien en el 82 y como Maradona salió campeón del mundo en el 86, pero después en el 90 no perdimos una final. Y bueno, Messi perdió una final y capaz ahora sale campeón del mundo el próximo torneo y nos tenemos que callar de todo lo que se habló estos años. Hay una realidad, Messi hoy todo depende de Messi, cada cosa buena que le ha pasado a la selección argentina siempre dependía del buen fútbol de Messi. Entonces, pero por eso te marco, yo me canso de escuchar el fútbol lírico y qué lindo jugar lindo y jugar lindo, pero lo matamos a los jugadores cuando no ganan. Entonces, en definitiva, tenemos que sacarnos la careta y decir que lo único que nos importa es ganar. Entonces, cuando todos seamos sinceros, ahí vamos a poder preguntarle a Messi qué pasó o qué no pasó.
Pedro, te meto en lo futbolístico un poquito. Siempre hemos hablado de encontrarle el socio ideal y han pasado los años y tal vez no tuvo nunca el socio ideal Messi en la selección. ¿Hay que seguir buscándole un socio o hay que armar un equipo que juegue y que agregarle a un Messi que sea el decorador, la frutilla del postre, como decía en algún momento mi compañero?
Sí, mirá, yo creo que más que socio hay que buscar jugadores adecuados a armar una estructura futbolística sabiendo lo que te puede dar Messi. Todos sabemos que Messi tiene un fundamento desde que recibe la pelota y cómo juega, y después cuando no la tiene otra manera de jugar. Entonces hay que armar un equipo también teniendo en cuenta un poco eso. Sí creo que le está faltando al fútbol argentino a nivel mundial es la aparición de jugadores volantes con buen cambio de ritmo de mitad de cancha hacia adelante. Yo creo que hay muy buenos jugadores de manejo de pelota, de tránsito lento, pero está faltando esos volantes que roban, tocan y arrancan, o arrancan con pelota dominada, y a lo mejor esas sociedades se generan también a veces con, no solamente dependiendo de Messi, sino dependiendo del salto de un rival, de un volante. A lo mejor nos está faltando eso para no depender pura y exclusivamente de Messi.
Ese volante que sobra en Europa y que nos falta a nosotros.
Exacto.
Y que pareció ilusionarnos con Ezequiel Palacios, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, exactamente. Palacios es uno de esos jugadores que roba, que se saca un hombre de encima. Entonces ya genera en la próxima jugada un 2-1. Y si ese 2-1 encima es Messi, el que te acompaña, bueno, estamos hablando de cosas serias. Ahora si se la vamos a dar a Messi para que Messi siempre tenga que generar algo, ahí es la complicación.
Vos sabés que aquí en Córdoba, Pedro, una de las grandes incógnitas es Dybala y Messi pueden jugar juntos. ¿Te acordás lo que dijo Pablo en su momento?
Sí, bueno, pero Pablo dijo claro. lo que pensamos todos. Yo cuando jugaba al lado de Maradona, también tenía miedo de darse la mal. Como él hacía todo bien, interiormente uno siempre nos dice que es difícil jugar. Lo que sentimos, que como Diego es tan perfecto, nosotros no queríamos darle las pelotas mal. Entonces, queríamos hacer un esfuerzo para hacer. Esto quiso decir Dybala.
Claro.
Y tranquilamente podrían jugar los dos.
Ahora vos técnico, Pedro, ayer hablamos, suponíamos, nosotros que no tenemos idea, nos gusta hablar en el micrófono, ¿viste? Pero jamás pisamos una cancha, no somos profesionales, no somos técnicos, nada. Y somos los sabiondos que nos la sabemos toda. Ahora, vos técnico, por ejemplo, ayer decíamos, Tagliafico por la izquierda, lo tenés a Di María, lo tenés a Dybala, lo tenés a Messi. ¿Cómo hacés vos? Porque por ahí, por el mismo perfil, por la misma banda... Obviamente, vos decís, ¿los puedo lograr hacer jugar junto a Dybala junto con Messi? Porque pareciera ser que si juega Messi, Dybala no.
Sí, pero claro que pueden jugar juntos. Lo que pasa es que, repito lo mismo, el fútbol se ha equiparado tanto a partir de la capacidad física de los jugadores, de los adelantos técnicos, estratégicos. Entonces el fútbol se hizo muy parejo. En el fútbol sudamericano, vos enfrentás a rivales. Es decir, en Uruguay tiene jugadores todos jugando en Europa, Chile lo mismo, Colombia lo mismo, y son figuras en sus equipos. Y ni hablar a nivel europeo, te enfrentás con selecciones, potencias totales. Entonces, es claro que la línea es muy fina. Podés ganar, pero también podés perder. Entonces, si ganamos jugando con Dybala y Messi, se pueden jugar. Si perdemos, no pueden jugar. Los grandes jugadores pueden jugar siempre juntos, más si tienen los pies de Dybala y Messi. Pero bueno, también depende de agarrar Bill va a dar victorias y que todo el mundo se convenza. Y el día que jueguen mal volveremos a decir, no, ya está, se gastó, ya le agarraron la mano. El fútbol es un cambio de ideas partido a partido y los jugadores tienen que estar por encima de todo esto.
Me acordaba, y volviendo al tema Gimnasia Grima La Plata y de los males que nos pasa, de los que nos ocurre como sociedad, decíamos, no, Messi viene a jugar porque la marca se lo impone. No, estos jugadores en realidad son una vidriera bajo la excusa de la renovación para vender los jugadores. Es decir, desconfiamos de todo el mundo, entonces vayámonos al carajo, no juguemos más, no hagamos más nada, porque si vamos a dudar absolutamente de todo, de los árbitros, por la lucha por el campeonato, por el descenso. Y también, y volviendo a lo de Gimnasia, cuando se va un técnico dice, ya vas a ver, ahora el equipo va a empezar a ganar porque seguro lo hicieron en la cama.
Y el equipo vuelve a ganar un partido y después va y pierde otro y después vuelve a ganar. No existen esas cosas. Lo que pasa es que el fútbol es un gran negocio. Esto todos lo sabemos que es un gran negocio. Uno de los negocios más grandes, y más hoy, con todo lo que las redes sociales y con todas las publicidades que podés manejar, donde es la pasión del mundo el fútbol, es la pasión de todos los países casi. Entonces, claro que hay un gran negocio y todos hacen especulaciones, pero en el fútbol a veces entras en los grandes técnicos han ganado, han perdido, han tenido rachas positivas, rachas negativas. Los grandes jugadores, Maradona erró 5 penales seguidos. Todos pasamos por rachas buenas y malas. Y lo único bueno es aprovechar la linda y superar la mala, nada más que eso.
Pedro, hablando de rachas negativas, ¿no? Hoy el título, sin lugar a dudas, de Deportivo del Día es la lesión de Ángel Di María. Sí. Que lamentablemente en la selección ha tenido muchas. No son graves, pero sí son musculares.
Sí.
Vos con la experiencia, ¿crees que puede tener algo que ver el contexto o que solamente es un poco de mala suerte?
No, es mala suerte y seguramente a él no le hace bien también jugar, subirse un avión, viajar, no dormir, llegar, claro. Cambiar el tema de entrenamiento, prepararse. Hay jugadores que no tienen inconveniente, pero hay jugadores que eso le trae dolencias musculares, cansancio y están cerca de una rotura fibrilar. No todos son iguales, no todas las contexturas físicas son iguales, y es factible que Di María sufra el ir y vuelta, el andar, el subirse aviones, el viajar, el sentado de 15 horas, bajar, esperar. Yo creo que todo tiene un porqué, es factible que a Di María eso lo sufra.
Pedro, me imagino que para un entrenador es un mimo. Ayer leí a Lorenzo Farabelli diciendo, Pedro Troglio me enseñó a moverme mejor en la cancha, a ser un jugador más completo, está siendo uno de los mejores de Gimnasia. Digo, dentro de lo malo, de irte peleado y demás, cuando un jugador dice esas cosas, me imagino que debe ser un mimo, ¿no?
No, para mí es una satisfacción. Lo llamé a Lorenzo porque a veces el jugador no tiene por qué expresar esto, después que un técnico se va, cuando el clima no está bueno, y que haya reconocido eso, y con Lorenzo me pasó algo parecido que con Nacho Fernández, eran dos jugadores muy parecidos, con mucha vocación ofensiva a la hora de tener la pelota, pero con poca actividad cuando no la tenían, y le han agregado cosas a su fútbol que los ha llevado a hacer de lo mejor, bueno, Nacho a un nivel terrible, y Lorenzo en camino en transformarse también en un jugador muy importante para el fútbol argentino.
Yo creo que cuando cambie el contexto, vos vas a volver a Gimnasia, Pedro.
Yo creo que no.
Sí, vas a volver. Ya vas a ver que vas a volver.
A veces te condenan los archivos, pero mi intención es disfrutar a Gimnasia con mis hijos yendo a la cancha, con mi mujer, y no que mis hijos vean cómo me putean al costado. Yo creo que ni Gimnasia ni yo nos merecemos terminar mal, porque hemos vivido cosas hermosas, y entonces preferiría mi camino hacerlo afuera y disfrutar fines de semana, pero bueno, tomé la decisión de venir, no me arrepiento porque llegué a jugar una final, pero a lo mejor esta es una de las, capaz la última vez que aparezco por el club, ¿no?
Yo dejo la puertita abierta.
Bueno, está bien, todo es posible.
¿Estás esperando, me imagino, alguna propuesta de laburo o ahora te tomás unos días de descanso?
No, estoy esperando una propuesta, si puede ser ahora mismo, ¿no? He tenido, algunas he dicho que no, porque, bueno, por distintas situaciones, pero mi intención es seguir laburando. Yo llevo 15 años sin parar, y hace un mes que no laburo y estoy en casa que camino por las paredes. Pero bueno, esperaremos, escuchamos, y lo que más convenga lo haremos.
Sos joven, Pedro, pero hay que apurarse con el laburo. Mirá que los jóvenes ahora, los directivos le dan muchas oportunidades a los jóvenes.
Sí, yo tengo 53, por eso yo quiero dirigir hasta el día que no me acuerdo más el nombre de los jugadores y ahí ya me daré cuenta que no da para más. Pero mientras quiero aprovechar esto tan lindo que es el fútbol, que es una locura, que nos tiene de la cabeza animada, pero que verdaderamente es una locura hermosa, ¿no?
Uno dice, este hombre se va a infartar en la cancha, pero alguien dirá, no, le hace muy bien.
Saca a mí me hace
todo,
bien, y si me muero, me muero en el lugar que quiero estar.
Qué grande, Pedro.
Es así.
Bueno, Pedro, un gustazo, ¿eh? Gracias por la atención, por la buena onda de siempre, ¿eh?
A ustedes, chicos, un gran cariño.
Gracias. Pedro Troglio, hablando en Tira Nacional, segundo tiempo. Qué agradable hablar con personas así, ¿no?